Los más delicados y reconocidos productos llegan a COPE Andalucía. Sumérgete con nosotros en un mundo de distinción. Andalucía Premium, porque tú te lo mereces.
Buenas tardes, en este miércoles 29 de enero. Soy José Manuel Cabrales, desde Cádiz para toda Andalucía. Es momento para hablarles de calidad, estilo, glamour, Andalucía Premium. Hoy nos vamos a la ópera, con producciones que recorren Andalucía para hacernos disfrutar. Nos organizamos además un viaje premium que a buen seguro estará lleno de sensaciones. Y conocemos más del caballo pura raza español y el trabajo de los criadores. COPE Andalucía es más Andalucía.
En la web de COPE Andalucía, tú eliges cuándo quieres escuchar la información más cercana.
Y enseguida entramos en harina con muchas novedades, mucha información, sobre todo lo que queremos es...
Tú decides a qué hora quieres acceder al mejor deporte y al mejor entretenimiento.
Vamos a hacer un análisis extenso de todo lo que ocurrió ayer en el Benito Villamarín.
Todo ya al alcance de tu mano, lo que sucede a tu alrededor. Los mejores sonidos y vídeos, en directo o cuando tú quieras, en tu móvil u ordenador. Ya con un solo clic en cope.es/Andalucía.
En Andalucía Premium nos vamos a la ópera. El pasado fin de semana el Teatro Villamarta de Jerez comenzó el año con ópera La Flauta Mágica de Mozart y queríamos conversar con Isamay Benavente, que es la directora gerente del Teatro Villamarta. Buenas tardes, Isamay.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, existen más de 150 óperas ambientadas en Andalucía, muchas de ellas además de compositores de la talla de Mozart, Verdi, Bizet, Beethoven. ¿Cómo está Andalucía en número de representaciones en los teatros?
Pues bueno, yo diría que Andalucía ahora mismo goza de buena salud en el mundo lírico. Tenemos una red de 4 teatros, empezando y capitaneados por el Maestranza, Sevilla, que digamos es el gran centro lírico de Andalucía, y luego pues está el Teatro Cervantes de Málaga, que está haciendo una temporada maravillosa, el Teatro Villamarta, que yo dirijo, que también estamos ahí intentando aportar nuestro granito de arena a la lírica, y también el Gran Teatro de Córdoba, a donde esta Flauta Mágica irá en febrero también. O sea que hay un circuito de cuatro grandes teatros andaluces que hacemos ópera como Dios manda, como il faut, como dicen los franceses. Porque, hombre, yo aconsejo siempre, y eso lo digo, que hay que ver una ópera con todos sus avíos, como dicen las abuelas en los pucheros, ¿no? Quiere decir, con una orquesta en condiciones, con los cantantes en condiciones, para tener una experiencia total y una experiencia de cómo debe ser la ópera, ¿no? Hay muchas veces que, bueno, pues que hacen giras, compañías, que vienen y lo mismo te hace un barbero un día, que una tosca a otro con el mismo cantante, que en fin, no es el más adecuado para ese repertorio, en fin, yo eso no lo incluyo. Yo hablo de los 4 teatros que estamos haciendo ópera un poco como se debe hacer, ¿no?
Isamay, ¿cuáles son las óperas más destacadas que están ambientadas en esta nuestra querida Andalucía?
Bueno, hombre, la más conocida, yo diría que es Carmen, ¿no? Que es una ópera que se hace en todo el mundo y que habla, quizás con un poco de tópico, pero sí que habla de cosas muy interesantes, Carmen, ¿no? De esas relaciones tóxicas, de esa mujer empoderada, pero que también lleva un poco a esas relaciones un poco de arrastre, de esos hombres que no tienen el Don José. En fin, es una ópera muy compleja, pero que sí retrata a una Andalucía del siglo XIX, con la mirada un poco de esos visitantes franceses que venían y alucinaban, ¿no? Con esos tópicos, con esas gitanas que salían de la cigarrera tan sensuales, ¿no? Y que dejaban a esos forasteros pues completamente alucinados. Yo diría que Carmen es la más sintomática, pero luego hay muchas, o sea, otra conocidísima, El Barbero de Sevilla, de Rossini, es una ópera maravillosa, bufa, divertida, y que no tiene otro contexto posible que no sea en Sevilla, con ese pícaro Fígaro, ¿no?, que es el pícaro español por antonomasia, pero hay muchas, Fidelio, de Beethoven, en fin, hay muchísimas óperas que pasan en nuestra Andalucía, o que Andalucía ha servido como telón de fondo para inspirar a esos grandísimos compositores.
Lo mencionabas antes, Isamay, es importante esa apuesta por la excelencia, por nuestra cultura también.
Absolutamente. Mira, además tenemos una generación de cantantes andaluces de primer nivel que desgraciadamente a veces son más conocidos fuera de Andalucía que en Andalucía. Empezando por Carlos Álvarez, que es el barítono que ha trabajado en Covent Garden, en la Scala de Milán, en Viena, en todos los grandísimos teatros del mundo, es malagueño, y yo diría, bueno, Carlos todavía puede ir andando por la calle y no lo paran por la calle, pero debería pararlo todo el mundo y pedirle autógrafo, porque es un grandísimo, grandísimo cantante andaluz, conocidísimo y reputadísimo en todo el mundo. Nosotros tenemos un jerezano, Ismael Jordi, un tenor, que ahora está en Suiza, tiene una carrera internacional también brillantísima, va a Covent Garden a cerrar la temporada con Lucía. Es decir, hay una generación de cantantes, Juan Jesús Rodríguez de Huelva, un barítono también que ha debutado, ya lleva 2 años yendo a Metropolitan todos los años. Si tenemos una generación de cantantes impresionantes en Andalucía, que ahora mismo se codean de tú a tú con las grandes estrellas de la lírica en todo el mundo. Y a mí me da mucha pena porque no son tan populares y tan conocidos como otros artistas, a lo mejor de otro género, en Andalucía. Y son grandes embajadores de nuestra tierra y excelentes profesionales, ¿no?
Uh-huh. Sin duda, están haciendo un gran trabajo, se esfuerzan, trabajan muy duro y están ahí aportando muchísimo a la cultura y a Andalucía, ¿no? Se les conoce por, y además llevan por bandera Andalucía donde quiera que van. Es muy, muy importante. Sí. ¿Cómo disfrutar, Isamay, y sumergirnos en las emociones que nos puede ofrecer la ópera?
Pues mira, a la ópera hay que disfrutar viniendo y dejándose uno llevar. No hace falta, y me dice todo el mundo, es que hay que hacer falta entender, no hace falta entender nada. Cuando uno ve un espectáculo bueno, sea del género que sea, hay que ser muy insensible para no disfrutar, porque la ópera no deja de ser teatro con música. Y si a ti te cuentan una buena historia y te la cantan maravillosamente, la música te envuelve, pues hay que ser de piedra para no disfrutar con ello. Entonces no hay que entender nada. Bueno, pues si uno entiende, pues disfruta a lo mejor con otras claves o va cogiendo otras cosas. Eso es como todo. Uno puede ir a ver un espectáculo de flamenco y no tener por qué saber bailar flamenco para disfrutar de un espectáculo de Sarabara. Es decir, uno disfruta pues con todo, con las luces, con la escenografía, con el baile. Pero la ópera pasa igual. Son grandísimos montajes, voces maravillosas. Nosotros hacemos un programa con los institutos, cuéntame una ópera, se las contamos antes de que vengan, y me hace mucha gracia porque los alumnos siempre me dicen, no me lo puedo creer, no puedo creer que canten sin micro, es una cosa que sorprende mucho. Uh-huh. Pues son voces naturales que llegan hasta la última fila del teatro, les cuento dónde están las dificultades, y mi experiencia con los alumnos y con las alumnas que vienen a la ópera es que no tienen ningún tipo de prejuicio y disfrutan y salen alucinados. De hecho, es un programa que luego engancha a determinada gente que luego sigue viniendo a la ópera cuando ha terminado su periodo formativo, ¿no? Porque yo creo que la ópera es un espectáculo total. Uno ve un gran montaje. Siempre suele participar entre orquesta, coro, los solistas, pues en torno a 100, 150 personas como mínimo en una ópera. Entonces, pues eran los musicales de entonces, son grandes espectáculos con grandes voces, con historias maravillosas que te envuelven, que te llevan, y yo creo que no hay que saber nada más que venir y disfrutar al espectáculo total que es la ópera.
El teatro cuenta con una magnífica programación en este año. ¿Qué más vamos a disfrutar en el Teatro Villamarta aparte de la ópera, Isamay?
Bueno, Villamarta es el único teatro municipal de la ciudad, es el gran espacio cultural de la ciudad de Jerez, y por tanto no solo de lírica vivimos, no solo de lírica vive la ciudad, y nosotros tenemos ahora a la vuelta de la esquina uno de los grandes proyectos del teatro, que es el Festival de Jerez. El Festival de Jerez es el gran evento en torno al flamenco, concretamente al baile flamenco, que durante 16 días va a llenar la ciudad de extranjeros que vienen de todas partes del mundo a tomar clases con los mejores maestros de Andalucía, a ver 1, 2 o 3 espectáculos al día, y es uno de los grandes proyectos de este teatro, y también buscando la excelencia y la calidad con compañías maravillosas, con los grandísimos artistas que tenemos en esta tierra del baile flamenco, ¿no? Pero también tenemos teatro, también hacemos música clásica, también tenemos danza, en fin, procuramos que al ser el único espacio escénico grande de la ciudad, de una programación diversa, variada, para que todas las sensibilidades encuentren siempre un espectáculo que sea de su agrado, ¿no?
Uh-huh. Isamay, buenamente, ha sido un placer. Es la directora gerente del Teatro Villa Marta. Un placer. Muchas gracias.
Un placer también. Y aquí os esperamos en Jerez. El 21 animo a que empecemos el año con un poquito de magia y con un poquito de belleza. Y nada mejor que esta ópera para empezar el año.
Andalucía Premium. En COPE Andalucía.
O deseo de vio volcán. Gris de ciel se le tape tu vent. Voyage, voyage. Étonnant le monde.
Cuando viajamos, lo queremos hacer con la máxima calidad y disfrutar de los mejores servicios. Kiko Selma y Elena Peñas, de Selma Viajes, nos hablan de servicios premium. Buenas tardes, Kiko, Elena.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tipo de servicios premium podemos disfrutar en Andalucía?
Vamos a ver. Lo primero que quería decir es que un servicio premium lo vamos a basar principalmente en las sensaciones, emociones, sino que un servicio premium es que tú, a lo que el cliente desee, tú tienes que intentar llevarlo, como ha dicho mi compañero, potenciando qué es lo que tenemos nosotros aquí, que es solamente nuestro. ¿Por qué? Porque un servicio de calidad lo podemos encontrar en cualquier lado, pero no en todos sitios tenemos lo que tenemos aquí en Andalucía. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Nuestros paisajes, nuestra idiosincrasia, nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestro don de gente. Todo eso lo podemos encontrar en Andalucía. Pero, evidentemente, habrá destinos con costa. Habrá destinos con gastronomía, habrá destinos con monumentos culturales, pero en Andalucía todos esos destinos los tenemos conjuntos. Es decir, ¿qué mejor lugar para disfrutar de todo lo que nos puede aportar una sensación viva que encontrar todo lo mismo en un mismo lugar? A pocos escasos kilómetros podemos disfrutar de una costa, de la gastronomía andaluza, que es muy diferente de una zona a otra, de los campos de golf que aquí tenemos.
¿Cuáles son los destinos premium más demandados?
Como sabemos, es que ya Andalucía de por sí es premium ante todo, por lo que la riqueza que tiene en todos los aspectos. ¿En qué nos vamos a centrar? Como estaba indicando antes, tenemos destinos gastronómicos, tenemos destinos culturales, tenemos destinos de costa, pero es que en Andalucía lo recogemos todo. Y aparte de todo eso, tenemos destinos de golf. Hoy en día, uno de los principales factores que mide mucho la gente y el cliente es poder reunir todos esos mismos destinos en un mismo lugar. Y solo existe un lugar en el que a escasos metros pues podamos darle servicios que solamente los tiene nuestra zona, unidos en un mismo propósito.
Y no podemos olvidar los viajes premium de negocios, contar con todos los servicios de calidad.
Los viajes premium de negocio se basan más que nada en la planificación del tiempo. Tienes que tener muy claro el tiempo que vas a tardar en una comida, que vas a tardar en un traslado, que vas a tardar en una visita, una explicación. Entonces, los viajes premium en este tipo de negocio, lo que manda es todo que esté muy, muy coordinado. Ya después, según, como siempre hablamos, del presupuesto a la que la empresa va a dedicar a este evento, es hasta dónde podemos llegar, porque podemos traer al presidente en un helicóptero o que venga montado atrás de Mershow en el tercer camello.
Elena, ahora te pedimos que nos hagas una propuesta de un viaje de ensueño, que no podamos olvidar.
Yo no te puedo hacer una sola propuesta si pienso para mí. Vamos a ver. Porque yo creo que lo mejor que tenemos es de disfrutar de cada lugar, cada momento y cada sensación que nos emite. Entonces, para mí, si yo me voy a ceñir en lo que, en sensaciones que se me van a quedar toda la vida marcadas, pues, ¿cómo no podemos decir un amanecer en jaimas de lujo en el desierto? O un atardecer en los lagos de Covadonga. O disfrutar de un atún en Barbate, o irnos a Tarifa y disfrutar de todo los deportes que podemos realizar allí, o irnos a Huelva, tener su marisco y sus cosas. No te puedo decir solamente un destino, yo nada más que te digo que en Andalucía los tenemos todos. Todas las sensaciones que quieras vivir, todas van a ser premium.
Kiko Selma y Elena Peñas, de Selma Viajes, muchísimas gracias, un saludo.
Saludos.
Con José Manuel Cabrales en COPE Andalucía. Esto es Andalucía Premium.
Hoy también nos adentramos en el hermoso mundo del caballo con Agustín Aragón, miembro de la Asociación Andaluza de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, que desarrolla y transmite su pasión por este animal en Hípica La Paca, en Málaga. Queremos conocer el trabajo en la cría de caballos de alta competición. Agustín, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, ¿qué caballos y para qué disciplinas se crían en Andalucía?
Bueno, la cría en Andalucía, por tradición, siempre el caballo que hemos criado es el caballo de pura raza española, el cual es un caballo muy versátil porque nos permite hacer prácticamente cualquier disciplina a un nivel medio, y últimamente estamos viendo caballos en la alta competición, sobre todo en doma clásica, y la gran suerte que tenemos es que es un caballo súper versátil, un caballo que por su nobleza y su carácter es apto para cualquier usuario, y es un caballo que está muy de moda en Centro Europa por este tipo de cualidades que ellos tienen, otro tipo de caballo, con quizás más calidad por físicamente y movimiento, pero carecen de esta nobleza del caballo español, que, bueno, su cuna evidentemente es en Andalucía.
¿Es difícil conservar el pura raza español, ese trabajo que se está realizando desde aquí, desde Andalucía?
Más que una tarea fácil, puesto que gracias a este tipo de asociaciones, como han nombrado a ANSE o a la Asociación Andaluza o a muchas otras asociaciones que hay, tenemos un libro, un studbook, en el que están registrados todos estos animales y está muy controlado, y el mantenerlo, que la raza es relativamente fácil. Lo que es muy difícil es la mejora en esta raza, porque es una raza la cual está cerrada solo a caballos de pura raza española, y con lo que no está abierta a cualquier otro caballo, como son las razas centroeuropeas que admiten en la cría cualquier tipo de caballo, o sea, cualquier raza. Solo tienen que pasar unas determinadas pruebas y ellos lo admiten. Nosotros, aparte de pasar unas determinadas pruebas, otra condición es que sea pura raza española, por lo que mantener la raza en sí es relativamente, está muy conseguido, pero lo que sí tenemos bastante más difícil es la mejora. De todos modos, ANSE está trabajando mucho en planes de genética, en mejoras de genética, hay muchos estudios y cada día se ven mejores y muy buenos caballos.
¿En qué puesto está Andalucía a nivel mundial en la cría de caballos?
Por supuesto, estamos a la cabeza de mundial del caballo de pura raza española, que está de moda en todo Centro Europa, como creo que ya comenté antes, está en América, está teniendo un boom increíble en Sudamérica, en países como Costa Rica, Colombia, Nicaragua, todos esos países está viendo mucha demanda de este caballo por lo que ya te comenté antes de la versatilidad de la nobleza del caballo español. Entonces, ante esta situación estamos teniendo un auge importante y se está criando muy bien, y claro, a nivel de otro tipo de raza, no manejo esos números que en Centro Europa tienen, pero a nivel de caballo español, que es lo que realmente te puedo asesorar 100%, estamos años luz del resto del mundo.
Agustín, ¿cuál es el proceso de selección para conseguir un buen caballo?
Un buen caballo... aparte de tener una asociación, yo tengo un club hípico en Málaga, y yo siempre digo lo mismo: ¿cuál es el buen caballo? un buen caballo es el que le sirve al usuario. Entonces, dependiendo del tipo de usuario que vaya a utilizar ese caballo, un caballo puede ser bueno o malo. Para el que uno es malo, para el otro es bueno. Entonces, es una pregunta difícil de contestar porque el buen caballo es el que le sirve al usuario. Entonces, dependiendo de lo que ese usuario necesite, tendrá una serie de cualidades. Entonces, si un caballo lo queremos para concursar en doma, pues tendrá que tener una serie de cualidades de movimiento, de carácter, y con eso jugaríamos. Si lo que queremos es un caballo para ir a dar un paseo al campo, pues en el plan hobby, pues tendrá otra serie de cualidades. Si lo que queremos es un caballo para salto, deberá de tener otra serie de cualidades. Entonces,
¿en qué momento se comienza a trabajar con un caballo? Hemos seleccionado un caballo, hemos dicho, este es el caballo sí, para, que quiero.
Uh-huh. Sí, para cualquier disciplina un caballo se empieza a trabajar aproximadamente a los 3 años y a partir de ahí es cuando se empieza a trabajar para lo que es enfocado al deporte. Porque después hay otra línea, que es la línea de belleza, que son los concursos morfofuncionales, que se celebran por toda España, toda Sudamérica, América, en fin. Y esos empiezan a trabajarse empiezan a presentarse a un concurso de belleza, para que nos entendamos, a partir de 2 años. Pero para cualquier disciplina deportiva, a partir de los 3, es cuando se empieza con el desbrave, y normalmente a partir de 4 años es cuando ya tienen pruebas de competición.
Uh-huh. Agustín Aragón, miembro de la Asociación Andaluza de Criadores de Caballos de Pura Raza Española de Hípica La Paca, en Málaga. Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias a vosotros por hacerle un hueco en vuestra apretada agenda al caballo y estamos encantados de que hayáis contado con nosotros, con Hípica La Paca, con mi Gema Martín y conmigo, Agustín Aragón, para poder dar una pequeña pinceladita del caballo en Andalucía.
Un placer haberles acompañado en Andalucía Premium. COPE Andalucía es más Andalucía. Escuchas ahora La Linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Must have been.
to be in love.